oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada dos semanas a esta crónica que Yael Macías nos presenta desde Israel. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien, como siempre, contenta de estar aquí.
Uh-huh. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que no tiene que ver con Israel, tiene que ver con los vecinos de Israel, porque tiene unos vecinos bastante ruidosos y ahora resulta que si éramos pocos, pues Turquía también se ha metido en el avispero sirio, ¿no?
Así es, parece que nunca habrá tranquilidad en esta zona del planeta. Lo más hablado hoy en la prensa israelí, por supuesto, bueno, además de la tragedia ocurrida en Italia tras el terremoto que ha sucedido hoy, ha sido esto mismo que comentas, el inicio de una operación turca contra el supuestamente Estado Islámico en su frontera con Siria. Entonces, rebeldes sirios han llevado a cabo una incursión en la ciudad de Jarablus, respaldados por el ejército turco, el ejército terrestre, así como la aviación turca, y el objetivo, en teoría, es garantizar la seguridad en la frontera. Entonces, esto es un poco lo que se está cociendo en este lado del planeta, aunque por una vez no nos toca directamente en Israel.
Uh-huh. Aunque bueno, se supone que van a por el Daesh, pero si se encuentran con un kurdo en el camino, ya de paso también, ¿no?
Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora que además Turquía, después del golpe de Estado, está volviéndose tan estricta, además de todo lo que tiene que ver con el ejército, veremos a ver a dónde va a llevar esto y esta crisis que está teniendo el país dentro y fuera.
Bueno, llama la atención también porque si bien en Siria está la coalición internacional liderada por Estados Unidos, están los rusos, pero todo el mundo de fuera están dando apoyo aéreo y cosas así, nadie se mete en el terreno. Esta vez los turcos se han metido ellos mismos, ¿no?
Exacto, se han metido, me parece que tres unidades especiales que sí que están siendo apoyadas pues por la aviación y por tanques que están situados en la frontera. Entonces sí, me parece la primera vez que se lleva a cabo una incursión terrestre muy localizada y con objetivos muy claros, pero veremos a ver cuál es el resultado en los próximos días.
Claro, no sé si ya se están organizando en Madrid manifestaciones contra la invasión de Siria por Turquía, me parece que no va a ir mucha gente. Bueno, pasamos a otro tema.
No lo creo.
Pasamos a otro tema.
Sí, también, bueno, en cuanto a fronteras se refiere, en Israel Rivlin ha visitado la frontera con Gaza. La visita ha tenido lugar poco después de que un cohete fuese disparado a la ciudad de Sderot. No hubo mayores daños, pero bueno, un cohete caído en territorio israelí lanzado desde la franja de Gaza. Entonces, bueno, aprovechando también la ocasión, Rivlin ha hablado de que no desea llevar a cabo una escalada como las ha habido en los últimos años y ha enfatizado que en ambos lados quieren vivir vidas tranquilas y en paz. Sin embargo, también ha dicho que cualquier intento de perturbar esta calma aparente será castigado con dureza y que aunque Israel no busca la guerra, que algunos quieran convencernos de lo contrario, tiene un ejército preparado para enfrentarse a cualquier hostilidad o cualquier situación que se pueda dar en la frontera en los próximos meses.
Uh-huh. Bueno, esta situación de este cohete desde Gaza, esta vez tuvo una respuesta mucho mayor que en anteriores ocasiones. Generalmente antes, pues, si no había daños personales, pues había una incursión en alguno, con uno o dos objetivos, pero esta vez la respuesta fue con muchos objetivos contra Gaza, ¿no? Contra instalaciones militares o paramilitares de Hamas en Gaza, unos 50 objetivos.
Así es, ha sido contundente, pero de nuevo, sin la intención de que esto lleve a una operación de mayor escala de verdad, como la que fue como Tzuk Eitan en el verano del 2014 uh-huh. o en invierno de 2012. Esperemos que esto se haya quedado en efectivamente estos objetivos que se atacaron posteriormente y que no vaya más. Y Rivlin también quiere enfatizar un poco, y yo creo que también dar una cara un poco más amable de la que da Netanyahu habitualmente en cuanto a temas de guerra se refiere, especialmente de cara al exterior de Israel.
Bueno, por lo menos se ha revertido un poco la tendencia porque en los operativos de Gaza cada vez se iban acortando los tiempos y prácticamente cada año y medio o 2 años había algún
Sí.
altercado y esta vez ya hemos cumplido 2 años y 1 mes casi desde el inicio del último operativo. Ya igual hemos rebotado en el diagrama de la periodicidad de estos enfrentamientos. Esperemos que ya no haya ninguno de tal calibre. Y vamos a
Sí.
salirnos de estas situaciones bélicas porque realmente no es una cuestión de imagen, sino que la vida cotidiana en Israel es mucho más interesante que el conflicto bélico que tiene lugar en Oriente Medio, ¿no?
Exacto. Y como bien sabes, esto es lo que me gusta más de estas crónicas que hacemos cada 2 semanas, enfatizar precisamente esta cara de Israel y lo que en realidad se ve aquí en el día a día y los logros y méritos del país. En este caso, otro éxito más para el panorama de las startups de Israel. Hace un mes, más o menos, hablábamos de la inversión que había hecho de 300 millones de dólares Volkswagen en la aplicación Get para solicitar taxis desde el teléfono y para pagar de manera automática, esta aplicación de la que ya hablábamos hace unas semanas. Y ayer salió la noticia de que el gigante americano Uber ha comprado la startup israelí Otto, que se especializa en la conversión de camiones normales, en una transformación de camiones normales a camiones autónomos. Quiere decir que no necesitan tener a una persona al volante permanentemente. La empresa la fundaron hace menos de un año, ex empleados de Google, Apple y Tesla, otro gigante del transporte, y a día de hoy tiene algo menos de 100 empleados, que bueno, es bastante teniendo en cuenta que la empresa tiene menos de un año. Y lo que tiene especial esta empresa es que realmente es un valor interesante el que proponen, una sugerencia muy interesante y distinta, porque el tener un camión automanejable implica menos riesgo en las carreteras, porque son conocidos los accidentes que hay en todo el mundo, pues por conductores cansados que se pasan horas y horas mirando la carretera y al final pues el cansancio lleva muchas veces a accidentes fatales. Y ahora estos conductores de los camiones no se supone que tienen que ir solos de una punta a otra del país, pero la persona que fuese dentro del camión podría dedicarse a otros asuntos, pues a papeleos, a temas administrativos, incluso a hacer llamadas en vez de pasarse horas mirando a la carretera.
Bueno,
Entonces,
esto va a cambiar la leyenda o la, digamos, el estereotipo, por lo menos, que hay sobre el camionero, ¿no? O sea, el camionero ya no va a estar todo el día pegado a la rueda del volante, sino que va a ser un encargado de ese instrumento que se conduce a sí mismo la mayoría del tiempo y que va a
exacto.
hacer este transporte. Y esto lo hace para una empresa como Uber, que está revolucionando en general el tema del transporte personal en el mundo, que ha
Así
despertado
es.
muchas protestas en sectores como los del taxi, ¿no? Así.
Así es. Pero esto, claro, la adquisición de esta empresa refleja dos cosas, dos puntos interesantes de la estrategia de Uber. Por un lado, lo que comentas, que ahora se quieren dedicar, y ya lo han manifestado de otras formas también previamente, pero esto es un gran salto a moverse realmente a la industria del transporte, más allá de transportar personas individualmente, como hacer, bueno, el servicio de taxis más baratos, básicamente, pues esto representaría un movimiento también hacia hacer algo más grande, más ambicioso, si cabe, y con vista pues también a todo tipo de industrias y demás. Y por otro lado, también el tema de coches autónomos, coches que no necesitan un conductor, pues en este caso se trata de vehículos más grandes, de camiones, pero si esta tecnología que funciona pues con sensores, con cámaras y con inteligencia artificial que se integra dentro del camión, si esto funcionase, se podría llegar a aplicar a coches normales y personales. Entonces también podría cambiar completamente cómo conocemos hoy en día el tema del transporte, tanto individual como a gran escala.
Y bueno, solucionaría el
Y
problema de muchas generaciones de futuros jóvenes que no se tendrían que enfrentar al test de conducción.
exacto.
Podrían tener su
Y
coche y disponer de su coche sin saber conducir. Eso también es una apuesta futurista. Y
bueno.
esta startup no es la única noticia de tecnología que nos traes. Tienes una del mundo científico muy interesante.
Sí, bueno, para acabar el tema de Uber, solo para impresionar un poco a los oyentes, la empresa se ha comprado por la cifra estratosférica de 680 millones de dólares, que se dice pronto.
Y para una empresa de
Y
100 empleados, ¿no? O sea que
sí. Bueno, lo sorprendente es que estos 680 millones de dólares solo suponen un 1% del valor hoy en día de Uber, que se estima que son 68 mil millones de dólares. Entonces, se estima que sí, que esta empresa representaría el 1% del valor actual de Uber. Veremos a ver a dónde llega. De momento se está haciendo el piloto en San Francisco. Y me imagino que tiene un futuro prometedor si hubiera apostado tan fuerte por ello.
No sabes si están
Y
buscando alguna radio por internet de habla hispana para invertir.
pues nunca se sabe por dónde va a tirar esta
A
gente,
ver,
así que con
a
las
ver.
mismas también se quieren expandir en este sector.
Igual, igual,
Yo,
alguna sugerencia. Bueno.
pues sí.
Muy bien. Y ahora sí pasamos al tema científico
Sí.
de la semana.
Sí, y para acabar ya la crónica con una noticia esperanzadora, si cabe, y un gran avance para la ciencia y, por supuesto, para el campo de la investigación en Israel. Investigadores de varios centros, tanto en Israel como en Alemania, han descubierto el mecanismo de desarrollo del tumor del melanoma, que es el cáncer de piel más letal. Entonces, al haber hallado el mecanismo por el cual se desarrolla este tumor, y además el haber descubierto dos sustancias que podrían ser la base para frenarlo en un futuro, esto podría llevar al desarrollo de fármacos que en unos años podría suponer que el melanoma ya no sería tan letal, tan grave como es hoy en día, que si no me equivoco, una persona cada 52 minutos muere a causa de este tipo de cáncer. Y ha salido esto en la prensa de la israelí, también la internacional, por supuesto, porque es un gran descubrimiento a manos de científicos israelíes y alemanes. Y esperemos pues que realmente sea un proyecto que salga adelante y que efectivamente sea la base para empezar a curar esta enfermedad tan terrible.
Bueno, así nos vamos a despedir con esa noticia tan esperanzadora. Empezamos con una noticia que tampoco es desesperanzadora, sino que es bastante habitual la operación turca, la invasión turca, la expansión turca, después de la expansión totalitaria de su gobierno tras el fallido golpe de Estado, o como yo interpreto esto, como un autogolpe de Estado. Bueno, el tema es
Por supuesto.
que vamos bien, vamos bien. Tenemos una buena semana para hablar desde Israel. Las noticias son positivas a pesar de que sigue la zona revuelta, a pesar de que siguen volando de vez en cuando misiles desde Gaza o balas perdidas desde la frontera siria, pues la cosa va cada día un poquito mejor y así esperamos que sea y que cada 2 semanas podamos decir vamos en la línea correcta. Muchas gracias, Yael Macías, por esta crónica de hoy, especialmente optimista.
Un placer. Stars.